Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. El tema de esta jornada es ¿por qué no prende la vacancia? Este es un programa producido por Epicentro y LR+, que se titula ¿por qué no prende la vacancia? ¿No? A pesar del desastre que es el gobierno de Pedro Castillo, estamos muchos de acuerdo en ello. ¿Por qué no prende la vacancia? ¿Acaso la explicación está en la siguiente nota, ¿no? Que tiene que ver con la marcha del día sábado? Erasmo Wong, uno de los líderes de la marcha, aparecía montado en su scooter, ¿no? Ahí vamos con la primera nota, ahí está. Esto que para muchos puede ser una tontería, tiene un mensaje subliminal potente. Lourdes Flores embutida en la camiseta de la selección. Mauricio Mulder con una gorra de la rojiblanca y la infaltable activista Vania Tais deplorando contra sus adversarios políticos como si quisiera eliminarlos, ¿no? Con lisuras y todo. Esos fueron algunos de los personajes que estuvieron presentes en la marcha por la vacancia del presidente Pedro Castillo, que se llevó a cabo en la Plaza San Martín. Llegó hasta allí, estaba Jorge del Castillo también, estaba Ricardo Burga, estaba el señor Díez Canseco. No fue, sin embargo, una manifestación tan pacífica. Se registraron algunos disturbios entre los promotores de la marcha y los manifestantes que apoyaban al gobierno. Ambos bandos insultaron y tiraron botellas y, claro, no faltó el discurso agresivo, que es parte del problema. Vamos a escuchar a Vania Tais, la activista pro vacancia, que tiene todo el derecho, por supuesto, a protestar, pero lo que yo cuestiono personalmente y humildemente es la manera en la que protesta, tratando de aniquilar al otro, al menos verbalmente. Escuchemos.
Por la policía, y yo no sé de cuándo la policía protege a un grupo de indigenistas neomarxistas que pretenden quitarnos nuestra patria para darle mar a Bolivia bajo la maldita bandera plurinacional de la Huifala. Esa no es la bandera del Perú, esa es la bandera de Radio Tahuantinsuyo, poseros de así que no me vengan a porque somos más nosotros y no hemos venido a quedarnos quietos, hemos venido a tomar la Plaza San Martín. Que venga la gente de la marcha acá, a la Plaza San Martín, porque no podemos dejar que esta gente que protege delincuentes se quede con el espacio público de todos los peruanos. Vengan acá, a la Plaza San Martín.
¿Con quién tenemos que conversar? ¿Con líderes juveniles como Vania Tais? ¿Con el señor Cerrón? Qué complicado, ¿no? Conversar, tratar de entendernos con estos extremos que nos están haciendo crujir como sociedad, pero no tanto como para que una marcha pro vacancia, al menos las que han sido organizadas hasta el momento, prosperen. Eso es lo que vamos a conversar con Jeffrey Radzinski, un analista político, en breve. Por lo pronto, el camino parlamentario es el siguiente. Faltan firmas. Vacar a Pedro Castillo todavía es una prerrogativa del Congreso. Sacarlo a él sin ellos, dejar la casa, claro. Y ese es parte del problema, ¿no? Ellos quieren sacar a Pedro Castillo, pero ellos quedarse en el poder con María del Carmen Alba o cualquier otro representante en la presidencia del país. Y ese es el problema con la legitimidad. Por ahora no consiguen las firmas para presentar la nueva moción para destituir al mandatario. Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dice que le faltan 12. A través de su cuenta de Twitter aseguró que está decepcionado del grado de madurez política, que le faltan muchos colegas y que pretenden dejar al país en zozobra. Esa es la versión de uno de los extremos. ¿Qué pasa con la gran masa que está al medio? Eso nos va a ayudar a entender Jeffrey Radzinski. Definirán también de otro lado, no olvidemos que de por medio también está el voto de confianza. Mañana 8 de marzo, día en el que se conmemora a la mujer, el Congreso recibirá a partir de las 4 de la tarde al jefe del gabinete Aníbal Torres, quien realizará su exposición para solicitar el voto de confianza. Además, han anunciado que desde las 9 de la mañana debatirán y votarán propuestas legislativas para mejorar las condiciones del país. Entre estas iniciativas figura el dictamen que propone reconocer a las ollas comunes, erradicar la violencia contra la mujer dentro del grupo familiar y mejorar y ampliar los servicios destinados a personas con algún tipo de discapacidad. Y ahora vamos a hablar del caso matriz de corrupción de este gobierno tan cuestionado y tan desastroso. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Carolyn López visitó Palacio de Gobierno en 6 oportunidades. pasó por el estacionamiento privado y fue escoltada por guardias de seguridad del Estado. Cuatro de esas visitas fueron registradas a nombre de Bruno Pacheco, su amigo y exsecretario de Palacio de Gobierno, y dos a nombre del propio presidente Castillo. Así lo reveló el programa Panorama. Su última reunión fue el pasado 9 de noviembre, según registros. Ahí permaneció desde las 9 de la mañana hasta las 8 y 19 de la noche. Las carteras y loncheras que portaba no fueron pasadas por el escáner de seguridad. Incluso en una de sus visitas salió sin las loncheras, reportó Panorama. Entre sus declaraciones, la lobista también menciona a la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera. Lo que se sabe es que Barrera supuestamente coordinó con Pacheco para presionar al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera, para beneficiar al grupo Deltron. Ella asegura, sin embargo, que trató temas de connotación social, llevar ayuda a su distrito. Pero lo cierto es que fueron visitas privilegiadas porque no pasaron todos los protocolos como debería pasarlo cualquier mortal que pueda acceder a una visita a Palacio de Gobierno. Por otro lado, Villaverde fue condenado. ¿De quién hablamos? Villaverde, Samir Villaverde. Es un hombre cercano al presidente Castillo y a sus sobrinos. Lo ha dicho el aspirante a colaborador eficaz, Carolín López, y al menos está confirmado que los sobrinos del presidente usan sus autos. La República reveló que Villaverde, supuesto operador de Palacio, fue condenado por asalto a mano armada. Así estamos. Según la revelación de la República, el asalto ocurrió en el año 2007 en el restaurante Donatello, y en el 2009 Villaverde fue hallado culpable y condenado a 10 años de prisión. ¿Por qué, nos preguntamos, a pesar de todas estas muestras de degradación política, de ineficacia, de mediocridad, de componendas, de corrupción, por qué es que una figura como la vacancia no prende, no enciende, no cuaja? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que hay al otro lado que de alguna manera amortigua la situación de Castillo? Y eso va a intentar descifrarlo Jeffrey Kratzinski, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Jeffrey? Gracias por estar en Grado 5.
Un gusto, René. Gracias por la invitación. A ver, ensayando una respuesta a la pregunta que planteas, básicamente diría que hay elementos estructurales y coyunturales. Estructuralmente, y trato de repasarlo en síntesis, diría en primer lugar que somos una sociedad que no se suele movilizar masivamente en torno a asuntos políticos. De hecho, fue excepcional lo de noviembre del 2020. Sí han habido movilizaciones que tienen que ver con asuntos de conservadurismo, asuntos que tienen que ver con otras materias, pero no, digamos, propiamente políticos. Incluso en campaña, digamos, en época reciente, quizás las movilizaciones más masivas pueden haber sido en contra de Keiko Fujimori en algunas de sus candidaturas, más 2016 que 2021, pero hay un tema estructural ahí. Lo segundo, para ir conectando ya lo estructural y lo coyuntural, es que las movilizaciones políticas también tienen momentos en los que tienen mayor posibilidad. De hecho, en el verano, donde los estudiantes universitarios no están organizados, suelen tener menos movimiento que en otras épocas del año. Esto lo podemos contrastar con registros históricos. Y yendo más allá de eso, a lo coyuntural, un punto importante es lo que señalaba tu nota introductoria. ¿Quiénes son las figuras, los personajes que representan, digamos, claro, exacto, esa vocería, esa vanguardia, los que van adelante de esas marchas? Pues son personajes que tienen muy poco peso político en este momento y muy poco liderazgo, muy poca capacidad de convocatoria. Entonces, ahí tienes un asunto adicional. Por otro lado, es una convocatoria y una marcha muy limeña. Si tú te fijas con los corresponsales, leí unas notas, incluso en regiones donde le fue bastante mal a Pedro Castillo, como La Libertad, en Trujillo leí una nota que no llegaron ni a 300 personas. Entonces, creo que hay un asunto ahí. Y creo, en general, que esto es un capítulo más de una larga y profunda crisis. Cuando mucha ciudadanía analiza lo que pasó con la salida de Kuczynski, que renunció ante una inminente vacancia, o con la vacancia de Vizcarra, quizá en el imaginario colectivo flote la idea de ¿acaso estamos mejor? ¿Es la gran solución? Mira lo que nos ha pasado. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos más allá de la disquisición, digamos, menuda de algunos personajes o actores en este en este momento. Y finalmente, solo para redondear la idea, si me permites, puede parecer obvio, claro, pero creo que toca repetirlo, es distinto el elemento de desaprobación al gobierno y al presidente que el de vacancia, porque está claro que hay una desaprobación mayoritaria, enorme, pero eso no implica necesariamente un correlato de vacancia, y algunos parecen no comprender algo tan básico.
Claro, claro, no tiene que ser 100% coherente, ¿no? Uno exige cierta coherencia, pero no es tan simple. Por otro lado, tú dices que los voceros no tienen peso político. Yo le agregaría que no solo no tienen peso político, sino también son percibidos, y lo digo con todo respeto, por el señor del Castillo, Lourdes Flores, Ricardo Burga, etcétera, son percibidos como corruptos también, ¿no? O sea, digamos...
Son repudiados por la gran mayoría ciudadana.
Claro, son repudiados. Entonces uno dice, es cambiar mocos por babas. Y por otro lado, efectivamente, el tema de las elecciones, porque digamos el discurso, hoy día escuchamos a Jorge del Castillo en RPP, es que se tienen que ir solamente los del Ejecutivo, o sea, solamente Castillo, ellos no, ¿no? El Congreso se tiene que mantener tal cual, y eso también está absolutamente divorciado, dado el 82% de desaprobación del Congreso, de la sintonía de la calle.
Sin duda, sin duda. De hecho, 3 de cada 4 peruanos, ante el escenario hipotético de nuevas elecciones, señala que deberían ser elecciones generales. Más allá de la discusión jurídica, hay profesores de derecho constitucional respetados en ambas posturas, algunos que dicen que solo serían eventualmente elecciones presidenciales y otros que dicen elecciones generales, pero en cualquier caso, la gran mayoría ciudadana, si se llega a ese extremo, porque recordemos que si hay vacancia o destitución, hay una vicepresidenta que toca asumir, ese es el mandato constitucional, sobre eso creo que no hay mucho que debatir, pero eventualmente si también es destituido o vacada, entonces ahí llegamos a un elemento también de base, René. Lo que más quieren conservar el presidente Castillo y los congresistas, creo yo, son sus cargos. En eso se parecen mucho. Los congresistas quieren ir hasta el 2026 y el presidente también. Entonces, llegan a forzar, digamos, al adversario político hasta el punto de no correr el riesgo con su propio cargo. Entonces, eso también está sobre la mesa y eso es evidente. Pero eso tiene que ver también de por qué no prende la vacancia, para utilizar tus términos, en el Parlamento. Pero lo que hacíamos primero es analizar por qué no prende en la calle, en la ciudadanía, porque podría haber una presión desde ahí. Fíjate que la marcha han habido pocas, pero, o sea, algunos miles de manifestantes, pero no ha sido una movilización masiva. Y como decimos, son varios factores que no pasan porque el presidente Castillo tenga una aprobación importante. Al contrario, la desaprobación es muy grande y muy rápida, pero hay varias sensaciones, ¿no? Como hemos dicho, que convergen para que no haya, digamos, una movilización en ese sentido, algunas más estructurales, ¿no?
Claro, yo pienso que es aritmética simple para empezar, ¿no? O sea, si el Congreso tiene 82% de desaprobación y el presidente 70 y pico, es bien complicado, no es muy complicado entender cómo un estamento que tiene mayor desaprobación que el que quiere vacar no es respaldado por la ciudadanía, ¿no? Y con eso terminamos.
Claro, claro. Aunque ahí me permito, digamos, decir que hay que tener cuidado con esa aritmética, porque hay algunos códigos particulares en el propio Congreso, ¿no? Recordemos cómo un Congreso con muy baja aprobación vacó a Martín Vizcarra cuando era aprobado por la mayoría.
Claro, pero ¿no? Mira lo que pasó después, ¿no? Claro.
Claro, claro, pero lo que quiero decir es que al final en la ecuación hay a veces otros incentivos, es un poco más complejo que la mera aritmética, ¿no?
Ah, no, claro, claro, tú te refieres a las componendas dentro del Congreso, el tema de los niños, etcétera. Por supuesto, lo que pasa es que está hablando de dos caminos. Jeffrey, querido, se nos acabó el tiempo, te vamos a invitar a réplica para hablar de manera más extendida y más profunda. Muchas gracias por estar en Grado 5 con nosotros. Muy amable.
Estés bien.
Gracias, Jeffrey.
Gracias también.
Así es, son varios caminos los que nos ayudan a entender por qué la vacancia no prende: el camino jurídico y el camino de legitimidad, el camino social. hay que verlo así. Tal vez cambiar los voceros para empezar es la primera medida que a mí se me ocurre que deberían tomar los grandes promotores de la vacancia, porque a Castillo cada vez lo quiere menos gente. Muchísimas gracias por estar en Grado 5. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.